15.7 millones de ciudadanos se espera que participen en esta convocatoria electoral. En esta segunda vuelta participan Janet Jara Román del Partido Unidad por Chile, quien obtuvo en la primera votación el pasado 16 de noviembre 26.85% de los votos. Enfrenta a José Antonio Kast del Partido Republicano, que obtuvo 23.92% de los votos. José Antonio Kast es un seguidor, es una persona que reivindica la imagen y la figura del dictador Augusto Pinochet y que ha sido vinculado, y él mismo lo ha proclamado así, con algunas de las causas más antiderechos y también pues ultranacionalistas. Y él está allí también en la contienda. ¿Qué va a suceder este domingo? Nos enlazamos con Beth Gerber, la doctora Beth Gerber, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Doctora, gracias por esta conversación, este enlace hasta México. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Es un placer, es un honor en realidad que me llamen desde México para conversar sobre estos temas.
Y es que en Imer Noticias, en el Instituto Mexicano de la Radio, en la radio pública en general, nosotros estamos muy pendientes de lo que sucede en América Latina y Chile tiene un lugar muy importante para todas, todos, todes. ¿Qué ve usted? ¿Qué análisis tiene de lo que puede suceder este domingo, doctora?
Bueno, este domingo, primero nosotros tenemos también la mirada muy puesta en México, ¿no? Por la relevancia indiscutible que tiene en América Latina. Y porque junto con Brasil son en este momento una excepción de los países de mayor peso, frente, y ahora te llevo al tema de Chile, a las tendencias que observamos en muchos países del mundo y en nuestra región en particular, que es la elección de gobiernos de ultraderecha o próximos a las ultraderechas, a las derechas radicales, y una vuelta a un conservadurismo muy, muy fuerte y en muchas oportunidades con retrocesos en materia de derechos humanos y yo diría civilizatoria. Y lo digo esto tan drásticamente porque las encuestas, todos los sondeos y también las cifras de la primera vuelta que ya has mencionado señalan como muy posible ganador a José Antonio Kast, que en efecto es del Partido Republicano, pero también viene acompañado en esta oportunidad de expresiones aún más a la derecha. Kaiser fue candidato también en la primera vuelta, tuvo una votación importante, más del 10%, y va a sumar a esta posibilidad. Y también se suma, más allá de los votos que ya tenía Kast, los votos de Evelyn Matthei, que también fue candidata, por, digamos, una derecha, la derecha más tradicional de Chile, los partidos más tradicionales y cierta derecha liberal, que finalmente lo más probable es que sucumba a esta corriente claramente de derecha más dura y conservadora, que representa José Antonio Kast y que has retratado con precisión.
La pregunta que hacemos en México, y supongo que también ustedes, doctora Beth Gerber, es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de ese pasado que está todavía muy reciente, que todavía duele de lo sucedido en la dictadura de Augusto Pinochet, un personaje que reivindica al mismo Pinochet puede tener esta posibilidad de gobernar a Chile? ¿Por qué, doctora? ¿Qué sucede?
Bueno, haces la pregunta del millón, pero que no solo afecta a Chile, sino tendencias que observamos en el mundo, ¿no? ¿Por qué también los retrocesos que ha implicado Trump en su primer gobierno gana una segunda? ¿Por qué en una sociedad como la Argentina, altamente politizada, en donde no las expresiones extremas no habían tenido lugar importante, veo en las elecciones, en las últimas elecciones tenemos un Milei, etcétera? ¿Por qué tenemos un Bukele? Esto no para justificar y relativizar lo grave de la tendencia, sino para verla en contexto. Parece que tenemos sociedades que responden muy emocionalmente frente a la frustración, diría yo, y que estas candidaturas, estas figuras que prometen soluciones inmediatas, que sabemos que no son posibles, como por ejemplo, soluciones de mano dura, bueno, Kast tiene una fuerte cometida contra la inmigración, dice que va a expulsar, lo ha dicho, después lo moderó, pero primero dijo y sostuvo varias veces que iba a expulsar 330.000 venezolanos en un año, lo que es imposible, digo, es imposible desde todo punto de vista, logístico, desde el punto de vista también de las fronteras, porque no pueden pasar a Perú, etcétera. Esto es irrealizable. También dijo que terminaría con, no la violencia, sino el terrorismo en la Araucanía en 100 días. En fin, lanzan este tipo de promesas que, en mi perspectiva, funcionan como píldoras que calman la ansiedad. No son soluciones, no tienen sustento real, son fácilmente refutables desde las cifras, desde los datos duros, desde los indicadores. Una de los slogans de esta campaña permanentemente repetido es Chile se cae a pedazos, ¿no? Dicen que viene a rescatar con un gobierno de urgencia a un Chile que se cae a pedazos. Si revisamos indicadores macroeconómicos de empleo, incluso indicadores de delito e inseguridad, en realidad la situación ha mejorado en los últimos años y con este gobierno. El tema es comunicarlo de ese modo también, pero de todas maneras, aunque refutáramos y lo hacemos permanentemente y con datos duros, estas promesas y estas críticas y aseveraciones de que Chile se cae a pedazos, no importa. Digo, ahí en este momento esta ciudadanía en la que el miedo y también la instalación del miedo y la incertidumbre juegan muy fuerte y apelan muy bien estas candidaturas de ultraderecha, de un populismo de derecha, muy bien a lo emocional y suscitan apoyo. Lo que cabe preguntarse es cuánto tiempo es sostenible, porque después también genera frustración y la va a generar, porque no se puede cumplir aquello que prometen.
Hasta dónde también es una pérdida de memoria, ausencia de esta misma, intencional o inconsciente, doctora Beth Gerber. Se lo pregunto porque una estrategia muy típica de la derecha, no solo ahora, sino tradicionalmente, es apelar a las emociones, recurrir a la narrativa del caos, de la ausencia de control de un gobierno y con ello justificar la aparición, la estrategia de una mano dura que ponga orden. Se vivió en Chile en 1971-72, previo al golpe de Estado del 73, doctora. Por eso le pregunto, ¿falta de memoria, consciente, inconsciente? ¿Qué puede ser?
A ver, fíjate que creo que hay algo que trasciende la falta de memoria. Primero, sí creo que hay trabajo insuficiente sobre la memoria histórica, ¿no? Y también un deliberado desprecio por la memoria bajo el discurso de, bueno, vamos de acá para adelante. Bueno, nosotros queremos mirar al futuro, digo, pasando por alto que la construcción del presente y del futuro se hace también sobre cimientos de las historias, ¿no?, de los recorridos culturales, políticos, sociales de los países. En esto hay trabajo insuficiente, pero fíjate que en países como Alemania, en donde yo misma he visto como estudiante, como un fortísimo trabajo sobre la memoria y lo que ocurrió en el nacionalsocialismo, digo, un trabajo educativo, pedagógico, constante, también allí las ultraderechas, bueno, en este momento están segundas como fuerza política, tienen representación parlamentaria. Entonces sucede algo en el clima de la época, en los tiempos que corren, en donde cala profundo estos discursos, estas promesas rápidas de la ultraderecha y que trascienden al trabajo que se haga sobre la memoria, que insisto, es de un valor indiscutible. Sin embargo, hay algo que va más allá de esto, porque no se vincula tanto con lo que haya ocurrido, con pasado o no, dictadura o no, sino con la promesa inmediata de mejorar lo que sea, de mejorar una situación que también, a ver, hay algo de fantasía, sobre todo en Chile, en lo supuestamente, vos lo señalaste muy bien, caótica, desastrosa, catastrófica que es, porque si vemos indicadores, no lo es. Y también, a ver, hay algo de restauración que se espera, ¿no? De restauración de un orden que no va a volver a ser en las formas que ha sido. Digo, en ningún país del mundo el orden o los niveles de seguridad van a volver a ser como eran, ¿no? Entonces, esta fantasía de, bueno, mano dura y listo, solución, no funcionan, pero igual dan votos en lo inmediato y permiten ganar elecciones.
Sí.
Dramático, pero es así.
Sí, exactamente. Es la reacción por la inmediatez que también corresponde con otros elementos de estas sociedades muy permeadas justo por este sentido de lo rápido, lo inmediato, la solución fácil, la satisfacción inmediata. Se nos acaba el tiempo, doctora Beth Herbert, de la Académica de la Universidad de Santiago de Chile. Si nos lo permite, sigamos en conversación para saber qué sucede después. ¿Y cuáles serían algunas de las posibles respuestas? Muchas gracias por lo pronto por este enlace hasta México, doctora.
Con mucho gusto. Un abrazo a ustedes.
Mucha suerte y mucho abrazo. Un abrazo también para ustedes hasta Chile.